Buenos días, se ve oscuro, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, ¿descansaron? Más o menos, algunos están diciendo. Pues vamos a seguir con la historia de Esther y otra prueba que ella va a enfrentar. Pero primero vamos a hablar con el Señor. Ana, muchas gracias por tu testimonio. Padre, gracias por otro tiempo para ver tu palabra. Es un privilegio estar en un campamento así donde estamos leyendo tanto de tu palabra y siendo instruidos. Y tú nos estás preparando para cosas que vienen en el futuro, para que apliquemos tus promesas a nuestra vida, tus ordenanzas. Entonces yo pido, Señor, que eso sea más preparación, que no se borre de nuestra mente jamás lo que tú hiciste en el tiempo de Esther, y sea de ánimo, y sea de un hecho que cumpliste en el pasado, que nos dé valor para el futuro. En el nombre de Cristo, amén. Bien, pues creo que hemos visto hasta ahora que Esther, si quieren ir buscando en sus Biblias el libro de Esther, antes de los Salmos, antes de Job, que Esther había aprendido a vivir en obediencia. Mardoqueo, su padre adoptivo, seguramente le enseñó. Sabemos de las Escrituras que la única manera que los niños aprenden a someterse es por dolor. Seguramente cuando era chiquita tenía que usar la varita. Y ella aprendió que tenía que obedecer. Y dice, como vimos, que ella obedecía a él cuando estaba en su casa. Y ya vimos en la historia que le seguía obedeciendo aún estando en el palacio y siendo aún la reina. Ella no tenía autoridad como esposo creyente sobre ella. Leyendo toda la historia, casi nunca le daba consejo el rey, de lo que sabemos. Y ella necesitaba a alguien cuidando de ella. Y esto fue su Mardoqueo. Entonces, vamos a leer aquí en Esther 1:1. Eran los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Entonces, la India hasta Etiopía, pues es una distancia enorme. Les iba a enseñar en el mapa, pero no soy tan bueno con el mapa. Si Teodoro vendría y nos enseñara, estaba viendo otras. Aquí está la India. Entonces, ¿dónde está Israel? Don Teo, ayúdame. Abajo. ¿La izquierda? Egipto, ¿dónde está Egipto? Aquí está, ok, ya veo. Aquí estamos. Entonces, de la India hasta Egipto, y dice que Etiopía, que está bajito de Israel, y también incluía Egipto, y los judíos ya habían regresado de Babilonia. ¿Dónde está Babilonia, don Teo? A la derecha de Israel. Por aquí, Bagdad, ándale. Habían regresado a Israel. Por aquí, ¿verdad? Damasco. ¿Abajo de dónde? Ok, por aquí. Entonces, Este rey controlaba también donde los judíos habían regresado a reconstruir a Jerusalén y los muros y la ciudad. Entonces hay muchos ahí, pero Esther no está ahí. Ella está más cerca de Babilonia. Entonces hay que recordar algunas promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel, porque son sumamente importantes. Esta nación fue la nación escogida por Dios. Y vamos, no pierden el lugar en Esther, pero vamos a Génesis 12. Y aquí está hablando Dios con Abraham y dice: el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, es Israel. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán bendecidas, benditas todas las familias de la tierra. Hay varias partes de estas promesas que vamos a ver en la historia, pero algo que quiero que entiendan ahora es esto: las bendiciones que tú disfrutas de tener a Jesucristo como tu Salvador y perdón de pecados vino porque Dios estableció el pueblo de Israel y por medio de ellos nos llegó la bendición de Jesucristo. Todas las familias del mundo están bendecidos o benditos por Israel. Y si vamos ahora a una cita más, 1 Crónicas 17, estoy tan agradecido por mi amigo Teodoro y Priscila que me estaban ayudando a encontrar esos pasajes. Las habían leído mucho, pero busqué mi concordancia y estaba buscando las palabras equivocadas, pero me ayudaron. 17:12. Entonces, Dios con Abraham inicia la nación. Muchos nacen después. Jacob nace ahí de Abraham y tiene 12 hijos. Son los 12 tribus de Israel. Pero de uno de los tribus, Judá, vino un rey que se llama David. Y David quería honrar al Señor, tenía el mismo corazón del Señor, no era un hombre perfecto, pero Dios le amaba. Y un día le dice a Dios: Dios Yahweh, yo quiero construirte una casa. Tú has estado viviendo en una casa de campaña, un tabernáculo que era portátil. Yo vivo en un palacio muy bonito y donde tú vives no es tan bonito. Pues era bonito, pero no. David quería hacer algo más grande. Ahora, en sí, Dios no vivía en el tabernáculo, pero su presencia estaba allí de una forma muy especial. A veces una nube encubría el tabernáculo, y la gente sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, a Dios le agradó el pensar de David, pero dijo: David, tú no vas a construirlo porque tú has sido un hombre de guerra, pero tu hijo va a construirlo. Pero quiero decirte, yo quiero bendecirte. Y mira lo que le dice en el 17 de 1 de Crónicas, versículo. Vamos a empezar en el 11. Está hablando. ¿Sabes qué? Vamos a empezar en el 10, a la mitad, donde dice: además te hago saber que el Señor, y está hablando con él aquí el profeta Natán, el Señor te edificará una casa. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, o vas a morir, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos y estableceré su reino y él me edificará una casa. Es Salomón. Y yo estableceré su trono para siempre. Wow. Yo seré padre para él y él será hijo para mí y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, o Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre. No solamente estaba hablando de Salomón, porque Salomón murió. Y todos los reyes después de Salomón, humanos, murieron. Estaba hablando de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a Lucas, capítulo 1. Espero que no hayan perdido Esther con toda la búsqueda. Lucas 1, y aquí el ángel está hablando con María. Y le dice en el 1:31, concebirás en tu seno y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Jesucristo es quien iba a cumplir las promesas de David de reinar para siempre. Y vino primero, en su primera venida, a pagar por nuestros pecados. Y resucitó. Y fue exaltado al cielo, a mano derecha de su Padre, y reina sobre el mundo ahorita, no tan visible, pero reina en los corazones de los creyentes. Él es nuestro Señor, pero un día viene a destruir todos sus enemigos y va a reinar sobre Israel y el mundo, y este reinado va a seguir hasta para siempre en el cielo. Y vamos a disfrutar de esto. Entonces, el pueblo de Israel, porque David era del pueblo de Israel, es muy importante en el plan de Dios. Entonces, ahora al estudio de Esther. A ver si yo la puedo encontrar. Aquí está. Ya Esther está reinando como reina, todo va bien, según. Pero hay un enemigo que se llama Amán. Y Amán era un hombre malo. Y él odiaba a Mardoqueo. Y les voy a decir por qué. Él era asignado por el rey, el esposo de Esther, de ser una persona importante. Hasta el rey mandó que todos se inclinaban ante él. Pero Mardoqueo no quiso hacerlo. Y no nos explica el por qué. Tal vez sintió que era adorar uno a un hombre. Y él explicó, porque los oficiales del rey decían, ¿por qué no obedeces al rey? Él dice, porque soy judío. Y él sabía que no tenía que inclinarse a nadie más que al Señor. Entonces, déjenme decirles esto. Hay tiempos cuando tenemos que desobedecer los órdenes de los presidentes o de las leyes de una tierra. Si van en contra de las leyes de Dios. Y Mardoqueo, creo yo, entendía esto. Y Pedro y los apóstoles nos aclaran, tenemos que obedecer primero a Dios, ¿verdad? Entonces, Amán odiaba a Mardoqueo. Entonces vamos aquí viendo, vamos a empezar el 3:5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Eso incluye los israelitas que ya están en Jerusalén y en Israel construyendo de nuevo. Es la historia de Esdras y Nehemías. Y quería acabar con toda la nación. Eso es un problema para Dios, no tan grande, pero y para nosotros. Entonces hace un trato con el rey. Es muy astuto como habla con el rey. Dice, hay una nación. Pues debemos leer algo de esto porque es muy interesante. Vamos en el versículo 8. Dice, y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos. ¿Saben por qué? Porque Dios los castigó. En todas las provincias de su reino, sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. ¡Qué interesante! Déjenme decirles que el verdadero cristianismo, lo que tenemos aquí en la Biblia, es distinto a todas las religiones del mundo. Muy diferente. Habla de una relación con un Dios quien vive y es santo. Y es muy distinto. Pudiera decir lo mismo de nosotros hoy en día. Y dice, dice Amán al rey, y no guarden las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decreta que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey. Entonces, el rey escucha y dice, me parece bien, mátanlos, te doy mi anillo y tú pues manda el informe. Entonces ya llegaron a un acuerdo, tal fecha, tal día, pueden todos levantar contra los judíos, matarlos tanto a sus esposas, sus bebés, y tomar posesión de todo lo que es de ellos. 4:1. Cuando Mardoqueo supo de lo que se había hecho, rascó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza. Era una manera de expresar tristeza y angustia. Y salió por la ciudad lamentándose con gran amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y él estaba vestido de esta cilicio por su angustia. En cada una de las provincias, en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio, que es muy incómodo, creo, y ceniza. Imagínense si saliera un decreto, y temo que va a pasar. Aquí en México, en los Estados Unidos, y dicen, los que se llaman seguidores de Jesús están estorbando el mundo. No amen la humanidad porque se oponen al cambiar tu género. Están predicando que la homosexualidad no está aprobado por Dios. Entonces, que cada uno que se nombre seguidor de Jesús, que sea puesto en la cárcel. Pero era peor, era matarlos. ¿No estarías un poquito preocupado? Yo sí. Les quiero decir que no estamos tan lejos de esto. Vieron las doncellas, pero hay esperanza. Porque tenemos un Dios que está a nuestro lado. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. La reina se angustió en gran manera. Parece ser que ella no sabía de todo lo decreto, solo sabía de Mardoqueo, que él andaba triste y andaba y se preocupó, se angustió porque ella amaba a su padre. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac, a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se le mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Este Mardoqueo le da otra orden a su hijita. Le dice: oye, tú tienes que ir ante el rey, tu esposo, tú siendo la reina, y implorar por nuestra nación. Vamos a ser destruidos. Entonces, versículo 9, vamos a dicho hecho, ¿verdad? Pues eso no es tan gran cosa. Ella había encontrado favor ante este rey. Versículo 9, regresó a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Entonces ahora están escribiendo cartas. Ella ya es la carta que ella mandó a Mardoqueo. ¿Qué va a decir? Dice: todos los siervos del pueblo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Dice Esther: oye, si yo entro sin que me haya llamado, estoy arriesgando mi vida. Hay una ley. Y si en ese momento no extiende su cetro, ya no vivo. Y luego le dice: y el rey no me haya llamado por 30 días. Entonces Mardoqueo recibió las noticias. Entonces Mardoqueo va a mandar otra carta. A ver qué dice. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieron a Esther. Y aquí la tercera carta, ¿verdad? No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Mardoqueo tenía mucha fe en su Dios. Él dice: Dios nos va a rescatar. Tiene que rescatarnos por las promesas, porque Dios maldice los que quieren destruir los judíos. Lo dice en Génesis 12. Y la bendición a todo el mundo tenía que llegar. Y no sé si Mardoqueo sabía también de las promesas a David. Si uno de sus descendientes iba a vivir para siempre, la nación de Israel tenía que seguir. Entonces dice: Dios va a proveer. Pero si tú no hablas por la nación, tú mismo vas a perder tu vida. ya no va a haber nadie en tu familia que sobrevive. Entonces, ¿y quién sabe? Dice Mardoqueo, conocía muy bien a su hija. Si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Él había estado pensando en la mano del Señor y sabía que Dios había puesto a Esther como reina del imperio con propósitos eternos, distintos. Chicas, tal vez dices, ay, yo no voy a jugar un papel tan importante en el plan de Dios. Tú no sabes. Cuando tú hablas de Jesucristo con alguien y ellos creen, estás participando en el plan eterno de Dios, porque este ser quien cree escapa del lago de fuego que es eterno y entra en el reino de Jesucristo, que también es eterno. Tú no sabes todas las cosas que Dios tiene planeado. ¿Saben que Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para sus vidas? Tiene buenas obras que Él quiere que tú cumplas. Y tú puedes participar en eso. Dice, ¿dónde dice esto? Efesios 2:10. Pero no vamos a leer ahí ahora. Vamos a ver qué sucede aquí. Ahora, cuarta carta. Ahora Esther va a responder a Mardoqueo. Y dice en el 6, ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No comen ni beben por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. ¡Wow! Él dice, ok, te voy a obedecer. Yo sí quiero participar en el plan de Dios. Puede ser que tienes una oportunidad de hablar con alguien de Cristo y por vergüenza o porque es incómodo, tú dices, nah, no lo voy a hacer. Uf, ya perdiste. Cristo va a alcanzar a esa persona. Sí, tiene muchas maneras de hablar con la gente y Él tiene compasión. Y tal vez otro va a hablar, pero ya tú perdiste la oportunidad de participar en el plan de Dios, ¿verdad? Y nota que Esther quería la ayuda de Dios. Dice, ayunen todos ustedes. El ayunar solo quería decir para buscar el favor de Dios. Yo también voy a ayunar con mis doncellas. 3 días sin comer. Uf, eso es doloroso. Yo no aguanto mucho no comiendo. Pero ella sabía que su vida estaba en peligro. Y Mardoqueo se fue, versículo 17 del capítulo 3, e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Ahora él está recibiendo órdenes de la reina, su hija, y se cumplió. Pues ya, pues que pasen una buena mañana y nos vemos mañana. Ah, no voy a enseñar más. No, pues hay que terminar la historia, ¿verdad? Tenemos 15 minutos. Ok. Capítulo 5. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther dice, por lo menos salvé mi vida. Dice que halló favor. Escucha ese versículo de Daniel 1:9, porque Daniel también, otro esclavo, dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Dios es quien le hizo encontrar gracia ante los ojos del rey. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¡Wow! ¡Mucho favor! Esther respondió, si le parece bien al rey, venga hoy el rey y con Amán. ¿Quién era Amán? El malo que quería destruir a los judíos. Al banquete que yo le he preparado. ¡Wow! Yo creo que Esther estaba recibiendo consejo de tal vez de los eunucos que le servían, que conocían al rey. O Dios le daba sabiduría. Le va a dar un banquete. Eso es muy sabio para ser feliz un rey. Le gusta comer. Y va a haber vino. Entonces traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea, dijo el rey. Él le pareció bien. El rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? Dios le puso en el corazón de este rey de querer saber, le pesaba porque amaba a Esther. Aún hasta la mitad del reino se te dará. ¿Saben qué es lo que está diciendo? La tercera parte de su reino. Tú dime lo que es y te lo concede. Respondió Esther, mi petición y mi deseo es, y el rey está escuchando, que se haya hallado gracia ante los ojos del rey, que se le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les preparé y mañana haré conforme a la palabra del rey. Otro banquete. Ay, hay que esperar otro día. Ahora Amán, y no vamos a leer todo esto, está muy feliz. Él está pensando, no solamente el rey me quiere, pero también la reina me quiere, también me invitó a la fiesta. Pero no sabe lo que Dios está haciendo. Y él está tan seguro de su plan de matar a todos los judíos, que su esposa y sus consejeros le dicen, oye, prepara una horca para matar a Mardoqueo después del banquete. Entonces, ¡ay! Construyen uno, creo que esta cosa, ahí está. Construyen uno allí cerca del palacio. Pasa otra cosa en el versículo 6. El rey no puede dormir esta noche. Es muy interesante ver todos los detalles. Espero que si no has leído la historia de Esther, lo lees. El rey no puede leer y dice, tráeme los libros de los acontecimientos. Y lo trae en el libro, y no hablamos de esto en el primer mensaje, pero resulta que Mardoqueo una vez supo de dos personas que quería matar al rey. Y Mardoqueo se hizo a saber al rey y salvó la vida del rey. Pero nunca el rey, nunca le premió nada. Pero esta noche que está leyendo de todos los sucesos de su reino, vio ese y dice, y este Mardoqueo, no sabiendo que era papá de Esther, ¿quién es y por qué no le habíamos premiado nada? Entonces llama a Amán, el malo, y dice, ¿qué haremos? Y Amán no sabía de quién estaba hablando. Para un hombre que ha salvado mi vida. Y Amán le dijo, pues súbele a un caballo, pon mantos del rey sobre él y que alguien pase delante de él clamando, así honra el rey a los que le salve la vida, algo así. Dale honor a todos. Y el rey dice, me parece muy bien, tú, Amán, sube a Mardoqueo al caballo y tú le lleves por toda la ciudad. Y qué vergüenza tener a Amán. ¿Y qué podía hacer? Él el orden del rey. Entonces ahí va. Proclámenle honor a Mardoqueo. ¡Qué buen hombre! Y ahí bien avergonzado. Y tiene que pasar por todo el pueblo así. Y cuando llega a su casa está tan deprimido. Y le cuenta a sus a su esposa y sus hijos y saben lo que le dicen? Vamos a ver. En el versículo... A ver, aguántame. Ya son tan chicas las letras. Versículo 13 del capítulo 6. Le dijeron a la mitad, dice, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia de judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Ellos reconocen que los judíos tenían el favor de Dios y no iba a poder Amán con su plan. Pero cuando está hablando en este momento, aún cuando estaba hablando con él, llega la hora de los, y los eunucos del rey llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Wow, va muy desanimado a la banqueta y ahora no con tanta confianza. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a leer capítulo 7. Tenemos 9 minutos. Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Le pesaba. No podía dormir la noche anterior. Y Dios está orquestando, hay tal palabra, detalles para cuidar su pueblo. Y pensando en la salvación de nosotros también, ¿verdad? ¿Cuál es tu petición? ¿Te será concedida? ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. La reina Esther respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, mañana te voy a hacer otro banquete. No es verdad. Si le parece al rey que me sea concedida la vida según mi petición. Oh, estamos hablando de su vida. La de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. El rey ha de estar muy preocupado en ese momento. Él amaba mucho a Esther, pero ni sabía quién era su pueblo. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclaves, hubiera permanecido callada. Porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Esther respondió, ahora no sé si Amán ya estaba pensando, no estará hablando de mí. Y ella dice, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. No sé por qué en ese momento no lo mató, pero tal vez estaba pensando, ¿qué hará? Porque ya firmé el documento y no se puede quitar lo que ya ha sido sellado por mí. Entonces, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la morse, hizo un concilio con sus consejeros al lugar donde estaba bebiendo vino. Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Pueden imaginar, Esther, por favor, no me mates. Tú sabes cómo está este rey. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Él estaba pensando, él está muy cerca de mi reina, no está mostrando respeto. Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaba delante del rey, dijo, precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Ahórquenlo en ella, ordenó el rey. Parte del plan de Dios fue de ahorcar a Amán, pero le hizo que Amán construyera la pieza para hacer el trabajo. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo y se aplacó el furor del rey. No tenemos tiempo de leer lo que sucede, pero les voy a contar rápido. Pues eso resuelve un problema, por lo menos Amán no va a ser uno de los que quien va a poder destruir a Israel. Pero ya las cartas habían salido a todo el imperio de este rey. Y ya estaba planeado de matar a los judíos. Entonces Esther va delante del rey de nuevo y él concede su cetro. Y dice, ¿qué quieres? Y dice, pues que se escribe otro documento para que los judíos puedan defenderse y destruir sus enemigos. El rey dice, dicho y hecho. ¿Dónde está Mardoqueo? Que él, aquí está mi anillo con el sello, tú pon la carta como quieras. Y hubo mucha celebración porque mandaron esta información a todo el imperio. Los judíos regocijando. Y dice que el temor de los judíos estaba sobre todos. Y en aquel día fue el mismo día que fue otorgado a los judíos defenderse y atacar sus enemigos. Destruyeron a muchos enemigos de los judíos. Y Mardoqueo quedó en el segundo lugar de todo el imperio. Él se sentó a mano derecha del rey, ¿cómo se llama? Nunca puedo acordarme de su nombre. Asuero, ¿verdad? ¿Qué plan de Dios? ¿Qué plan de Dios? Por la fe de dos personas, por la obediencia de Esther, quien se arriesgó su propia vida para el plan de Dios. Y Dios obró. ¿Cómo respondemos a esto? Pues nos ha de dar confianza en nuestro Dios. Es un Dios quien tiene un plan que nadie va a poder obstruir. Nadie va a poder destruir el plan de Dios. Y aquí el plan está escrito. Vamos en camino a la ciudad celestial. No sé ustedes si leyeron la historia del progreso. Vas a llegar si has confiado en Jesucristo. No importa qué dice el mundo. No importa si te echen en la cárcel. No importa si te maten por tu fe en Jesucristo. Tú nunca te separas de la presencia de Cristo. De este lado estás con Cristo. Su Espíritu mora en ti. Al momento de morir estás en la presencia de Cristo. Pronto vamos a estar en un reino. Y vamos a tener coronas. Y vamos a reinar. Eso es increíble. Y todo al costo de la vida del Hijo de Dios, quien pagó por tus pecados y por mis pecados. Sí, Dios toma muy en serio el pecado, muy en serio. Y tú debes tomar en serio tu pecado. Tú sí has pecado contra Dios. Pero si eres abierto con Dios y le dices, sí, Dios, hay pecado en mí. Tú dices que soy pecadora, soy pariente de Adán, el primer hombre, y Eva, y no siempre hago lo que debo, muchas veces hago lo que no debo. Es pecado. perdóname. Gracias, Cristo, que tú pagaste por mis pecados en la cruz. Gracias que tú llevaste mis pecados a la cruz. Gracias que me amaste. Gracias que después de estar sepultado, tú resucitaste para darme vida eterna. Yo sí quiero esta vida eterna. Quiero ser parte de tu reino. Quiero disfrutar de salvación. Si no has hecho esto, por favor, hazlo hoy. Hazlo hoy. Y si has confiado en Cristo, wow, estás parte de un plan impresionante. ¿Cómo Dios te va a usar? Pero debes empezar ahorita en las cosas chiquitas, obedeciendo a los papás, conociendo su palabra, como Mardoqueo conocía y también Esther, sabían que su Dios era poderoso. Y con esto vas a poder cumplir con el plan de Dios para sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por cómo has obrado en la historia. No dejaba que nadie ni nada obstruyera tu plan de reconciliar el mundo por medio de Israel, por medio de Abraham, por medio de David y por medio del Hijo de Dios, el único quien pudo rescatarnos de nuestros pecados. Muchas gracias por él. Yo no sé cómo nos vas a usar en tu plan, pero queremos ser fiel. Va a ser emocionante, a veces vamos a tener algo de temor, pero tú dices, no temes, y que debemos esforzarnos en ti, y tú vas a obrar. Tú tienes un plan. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.